libro de Santiago es el libro de la escritura que estamos estudiando, en el cual estamos caminando y sacando cosas prácticas para nuestra vida. Bienvenidos a Champion Forest. Si usted nos visita por primera o segunda vez, ponga su mano en alto ahí donde está. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Alguien más, ponga su mano en alto. Bienvenido, bienvenido, bienvenido allá atrás, bienvenido en este lado. Inmediatamente usted salga, estas personas que nos están visitando por primera vez, por favor pase en la mitad del lobby principal. Allí tenemos algo que queremos entregarle, que le va a dar un poco más de información acerca de quién es Champion Forest. Gracias por estar con nosotros y es un honor poder participar con usted. Le damos un aplauso a cada persona que está en cualquier lugar viéndonos. Dios les bendiga, gracias por conectarse con nosotros y vamos a estudiar la carta de Santiago el día de hoy. He titulado el mensaje Viviendo en Paz a Pesar de. Viviendo en paz a pesar de. La palabra paz, tres letras, muy fácil de decir, muy difícil de conseguir en estos tiempos. Hay una lucha constante de nosotros todo el tiempo tratando de buscar la paz. Hay muchos que han llegado hasta este país tratando de encontrar paz. Hay muchas personas que posiblemente han luchado desde su infancia por tratar de tener un hogar con paz. Las noticias del mundo hoy no son muy halagadoras porque empiezan a haber cada vez más y más situaciones complicadas. Hay amenazas de diferentes partes y vemos que la paz del mundo muy fácilmente se va yendo. Hay divisiones, hay guerras de países contra países, pero eso no es todo. Cuando vamos bajando en eso nos encontramos de que las guerras no solamente son con armamento militar, hay guerras tecnológicas. Hay guerras que atacan completamente ahora los sistemas tecnológicos para tratar de acabar completamente con el mundo actual. Hay guerras que atacan los corazones de las personas y hay guerras constantes en las familias y entre los seres más queridos. Y es increíble que la guerra empieza en las grandes naciones y vamos al círculo más importante de la humanidad, que es la familia, y encontramos guerras. La pregunta sería, ¿por qué? La respuesta es porque un día la humanidad decidió separarse del plan perfecto del Señor. Y al separarse del plan perfecto del Señor, la humanidad empezó a utilizar su libre albedrío. El libre albedrío significa la capacidad de hacer yo con mi vida lo que yo quiero, de poder tomar las decisiones que quiero. Y eso nos llevó o nos lleva a muchas situaciones. Nos lleva a tener diferencias entre las parejas, diferencias entre los padres y los hijos, diferencias entre los amigos, diferencia entre los miembros de la iglesia. Aquí está Santiago, no escribiéndole esta carta a los gobernantes, no le está escribiendo esta carta a la gente que no era de la iglesia. La carta de Santiago es una carta para la iglesia que estaba distribuida alrededor del mundo y le está diciendo: hey, tengan cuidado cómo viven, vivan de la manera en la cual ustedes puedan vivir una vida de paz, viviendo a pesar de. Santiago 4, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente en el capítulo 4, si usted quiere ir a su Biblia, dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? E inmediatamente pregunta y se va a las relaciones personales, se va al uno y al otro, se va a usted y al que tiene al lado, con el que vive, con el que convive, con el que se congrega. Le dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y después, con una pregunta, responde la pregunta.
Dice: ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos?
No son por las pasiones que tienen. Entonces, ¿quién es la culpable? Cuando tú miras el versículo, ¿quién es la culpable o quién es el culpable de las guerras y los conflictos que usted tiene, que yo tengo? ¿Quién es? No, ella no es. ¿Ah? Las pasiones. ¿Te das cuenta? La segunda respuesta o la segunda pregunta contesta de dónde surgen las guerras y los conflictos, precisamente de las pasiones que luchan dentro de nosotros mismos. Entonces, acá en nuestro corazón se van cocinando esas pasiones que terminan en guerras. ¿Ha tenido usted el problema con alguna persona alguna vez? ¿Quién está en guerra ahora realmente con alguna persona? Así que lo tiene así como, a ver, manos honestas aquí en este lugar. Porque si no, no predico este mensaje. ¿Quién está en guerra? De pronto ni se ha dado cuenta que eso es una guerra, pero es una guerra. ¿Ah? Es una guerra. Ahora, Santiago a través de la Escritura nos va diciendo cuáles son esas pasiones. Y de una manera sistemática, muy clara, nos va dando los pasos de cómo vivir en paz a pesar de. Pero antes de empezar con todo, Santiago muestra tres pasiones que son las pasiones que nos llevan a nosotros a estar en guerras y conflictos completamente todo el tiempo. Y aquí está la primera pasión, la pasión de tener posesiones. Mira lo que dice el versículo 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra y no tienen porque no piden. ¿Qué está diciendo? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Dice, desean algo. Y en ese desea algo está mostrando la primera pasión que genera gran parte de los conflictos en los cuales nosotros vivimos. ¿Sabe cuál es él? El deseo de querer tener posesiones. Y ese es el primer elemento que podemos ver hoy, o la primera pasión que podemos ver que nos llevan a todo el tiempo a tener dificultades. Ahora, qué triste que los hogares se dañen, las relaciones se dañen por la parte económica. ¿Cuándo pasa eso? El problema es que empezamos a amar más las cosas que a las personas. Y cuando decidimos amar más las cosas que a las personas, se genera inmediatamente conflicto en cada uno de nosotros. ¿Usted es bendecido? Tenga mucho cuidado porque los bendecidos generan pasiones. ¿Usted no es bendecido? También tiene pasiones porque no tiene. ¿Usted está contento porque tiene y está recibiendo? Genera pasiones porque no quiere que le quiten. ¿Usted está acá por este lado? Genera pasiones porque usted es el más de malas y no le tocó nada. Entonces, las pasiones de querer poseer cosas, inmediatamente Santiago las pone aquí como una de las pasiones que traen conflictos y destrucción. Es fácil enamorarse de las cosas hoy. Hay todo un programa especial de publicidad para que usted se enamore de las cosas. Por consiguiente, las cosas se van volviendo lo más importante en esta humanidad que vivimos. ¿Cuándo las logramos? Muchas veces las cosas materiales se convierten en lo más importante de la vida. Y por eso mucha gente dice, yo comparto esto, pero no mi dinero. Yo hago cualquier cosa, pero esto no. Porque lo pongo como el Dios de mi vida. Pasiones que llevan dificultad. Hay una estadística que dice que el 56% de los divorcios se debe a situaciones económicas. Y las grandes peleas que llegan en los divorcios no vienen siendo por las cosas que realmente se divorciaron, sino por quién se queda con quién y cómo me puedo aprovechar del otro. Wow.
la pasión de querer poseer. Hay otra pasión. El versículo 3 nos dice acerca de esa pasión. Cuando piden, no reciben, porque piden con mala intención para satisfacer sus propias pasiones. Cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones. La otra versión dice, cuando piden, no reciben, porque piden mal. ¿Qué significa eso? Es cuando yo estoy pidiendo solamente para estar bien yo. Y se convierte en una pasión. Es que el bienestar para mí es lo más importante. Mi bienestar, no el de los demás. Entonces, cuando yo no tengo ese bienestar, se genera automáticamente un conflicto. Mi vida está tan golpeada que cualquier cosa que pase genera una guerra. Pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestra propia satisfacción. Y la Escritura nos lo dice, que el problema es cuando el placer se convierte en el punto número uno de nuestra vida. Me lo merezco. Esto me lo merezco. Esto lo necesito. ¿Realmente lo necesito? ¿O es que ahora estamos en un país donde, entre comillas, es fácil conseguir las cosas? O mejor dicho, es fácil quedar endeudado. Entonces, esa pasión, esa segunda pasión, es la pasión de querer tener placer. Y eso nos trae guerra. El problema es que empiezo a preocuparme más por mi bienestar que el de la otra persona. Cuando no te sientes bien, te sientes frustrado. Y cuando te sientes frustrado, eso causa conflicto. Porque no te sientes bien. Una de las grandes preocupaciones que debemos tener nosotros los padres es tratar de formar a nuestros hijos y tratarles de que nunca les falte nada. Y en eso caemos todos. Queremos darles toditico. Y hacemos lo que sea para darles toditico. ¿Saben por qué? Porque queremos que ni se preocupen. Y la vida no es así. Y cuando salen a la realidad, ¿qué? Y lo hacemos con buena intención, pero no lo hacemos de la manera correcta. Y fácilmente se puede convertir en una pasión donde ellos van a decir, esto yo siempre me lo he merecido. Y genera algo que no es de bendición. La pasión número 3 es la pasión de ser más que los demás. Esa es la pasión número 3. Mire, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y utiliza la palabra adúltera. Y recuerde que en el Antiguo Testamento, el Señor Dios, hablándole al pueblo de Israel, le dijo adúltero cuando el pueblo lo dejó a él y se fue a adorar otra cosa. La pasión de ser más que los demás. Es la pasión del orgullo. Es la pasión de que yo soy el que me lo merezco. Es que yo soy importante. Es la pasión del poder. Y esas pasiones nos llevan a guerras y nos llevan a conflictos permanentes. Mira lo que dice el versículo 5. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Proverbios 11:2 dice, con el orgullo viene la deshonra, con la humildad la sabiduría. Tres pasiones. ¿Cuáles son esas tres pasiones? El amor a las posesiones, el amor al placer y el amor al poder y el orgullo. Esas tres pasiones nos tienen a nosotros como estamos. El amor al placer nos hace fallarle al Señor por querer vivir en placer.
El amor al poder nos hace creer que nosotros somos lo primero por encima de nuestro Dios. Y el amor a las posesiones nos llevan a creer que las posesiones es más importante que mi proveedor. Y eso me lleva a mí a meterme en una guerra completamente constante. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué hacer para vivir en paz a pesar de? ¿Qué hacer para vivir en paz a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos enfrentando? ¿Qué hacer para poder enfrentar un momento mejor en mi vida? ¿Cuál sería la cura para esto? Y lo explica de una manera maravillosa Santiago. La cura para traer la paz es la humildad. Mira lo que dice el versículo 6: pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se pone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Entonces, vuelve y pone un piso, como el domingo pasado puso el piso de la humildad. Ahora vuelve y dice: mire, la única manera para nosotros vivir en paz es que nosotros tengamos un corazón humilde. Y nos invita nuevamente a decir: vivamos con un corazón humilde. Y dice algo: Dios se opone al orgulloso. Quiere decir, si yo tengo orgullo en mi corazón, no tengo la bendición del Señor. Si yo estoy con orgullo en mi corazón y estoy guardando cosas que me bendigan, no esperes que el Señor te bendiga. No esperes escuchar la voz de Dios claramente. No esperes caminar en su voluntad, porque el orgullo estorba completamente tu caminar con Cristo. Y lo que está diciendo aquí muy claramente es que el pecado, el orgullo, nos hace caer y pone su pie en nuestro cuello. La gracia viene al rescate. Ahora, entienda qué es la gracia. La gracia es lo que nosotros no merecemos. Entonces, ¿qué hace la gracia? A través de la gracia, tú y yo recibimos la salvación por gracia. A través de la gracia, tú y yo recibimos la sabiduría del Señor. A través de la gracia, tú y yo recibimos el poder del Señor para enfrentar cada situación de nuestra vida. A través de la gracia, tú y yo recibimos el ánimo del Señor. A través de su gracia, tú y yo recibimos las promesas que Él hizo para cada uno de nosotros. Es a través de su gracia. Algo que no merecemos, algo que no podemos comprar, a través de su gracia, nosotros podemos contar con la presencia de nuestro Señor cada día. Y aquí están los elementos. El primer escalón para que puedas vivir en paz: entrégale todas sus luchas a Dios. Sencillo, lo dice Santiago. Versículo 7 dice: así que sométase a Dios. Lo dice tranquilo: resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué es lo primero? Sométase a Dios. Entregue todas sus luchas en Él. Descanse en Él. Vaya con toda confianza, como hizo hoy en el tiempo de oración, y dígale: Padre, yo te entrego esto. Esto que me hicieron me duele en el corazón. Esto me ha herido profundamente, pero yo no voy a vivir más con esa herida profunda. Esto que tengo yo aquí, que quiero acabar con esa otra persona, lo tengo aquí en mi corazón, que quiero que le vaya mal a esa persona, lo tengo en mi corazón, pero hoy yo te lo entrego y lo suelto a ti. Esto que ha sido injusto con mi vida, lo entrego. Lo entrego porque necesito soltarlo para poder abrir espacio para la bendición que viene de ti. Cuando yo le abro espacio a esa bendición, entonces yo le estoy entregando todo. Le estoy dando el control. Estoy descansando en Él y me estoy relajando completamente en sus brazos. Entregar esas luchas al Señor es el primer paso. Pero para yo poderle entregar a Él, yo necesito saber quién es Él. Yo necesito recordar su poder. Yo necesito recordar que si yo le entrego, Él va a hacer algo. Él tiene la capacidad. O sea que usted tiene que desarrollar la presencia y desarrollar en su mente
¿Quién es Dios? Y eso lo desarrollo solamente estudiando quién es Él. ¿Quién es el Señor Jesucristo, que es el Dios hecho carne para sacarme de donde estoy? Y cuando yo desarrollo eso, entonces yo puedo confiar en Él. Yo no puedo confiar en alguien en que no tengo una relación. Entonces, para poderle entregar y someterme solo a Él, solo a Dios, necesito recordar constantemente quién es Él. Ahora, ¿cuáles son ejercicios que yo puedo hacer diariamente para poder recordar quién es mi Señor? Cuando yo leo la Escritura, cuando yo le canto a Él constantemente. Hoy le estábamos cantando que Él es digno de alabar. Hoy le estábamos diciendo: Señor, Tú eres todopoderoso. Señor, Tú eres nuestro Rey, Tú eres nuestro Consolador, Tú eres nuestro Sustentador. Cuando empezamos a decirle: Tú eres digno de alabanza, estamos afirmando en nuestro corazón que hay un solo Dios que todo lo puede, y es mi papá Dios. Y si lo tengo así de claro, yo puedo caminar en la dirección de lo que Dios tiene completamente para mí. Y da el segundo escalón. El segundo escalón en esta escalera es: esté atento a los ataques de Satanás. Dígale al del lado: Satanás sí existe. Mire cómo lo tiene. No, dígale, no, como me tenía. Hoy yo vivo en Cristo. Entonces, Satanás existe. No crea que porque usted ama a Dios, cree en Dios, Satanás no está al lado suyo y al lado mío tratando de hacernos caer todo el tiempo. Él quiere que nosotros caigamos en esas pasiones. ¿En las pasiones de qué? ¿De poseerlo todo? ¿En las pasiones de qué? ¿En la pasión de querer creerme que yo todo lo puedo? ¿En las pasiones de qué? ¿De creerme que todo me lo merezco? Y caigo en esas pasiones. Y Satanás, de una manera muy elegante, nos puede hacer caer a cada uno de nosotros. Ahora, me encanta el versículo porque le dice, dice el mismo versículo 7, dice: resiste al diablo y él huirá de ustedes. Me encanta porque dice que si usted hace algo, el diablo se va. Ahora, resiste es una palabra de guerra. Hay muchas guerras que se han ganado porque se ha tenido la capacidad de resistir. Resistir, decía, viene de dos palabras griegas: estar de pie y en contra. Y Santiago nos dice: estemos de pie y en contra del maligno. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Estemos de pie y en contra del maligno. O sea, estemos atentos de que los ataques vienen. Me encanta porque el Señor inspira a Santiago y le dice: primero sométase a Dios. Y después le dice: después de someterse a Dios, resista al diablo. No le dice primero resista al diablo y después sométase a Dios, porque no puedes. Para resistir al diablo necesito la presencia de un poder más grande, que es el poder del Señor en mi vida. La presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando eso está, el diablo muere, cae, no puede conmigo. Muere en su intento de quererme apagar completamente. ¿Se ha sentido usted atacado por el diablo esta semana? Oh, anda, pero anda bravo, anda suelto. Tiene amigos, pero usted tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y cuando estamos con Él, wow, hay cosas poderosas que pasen. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no tienes que ignorar que Satanás piensa, es malicioso, sabe cómo moverse. Tanto que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y se dio cuenta que Él iba para el desierto, y empezó a darse cuenta que Jesús estaba buscando del Señor en el desierto, empezó a atacarlo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Resistió a la tentación. Cuando tú resistes a la tentación, le damos la gloria a Él. Cuando tú resistes a la tentación, el Señor sonríe y dice: este es
mi hijo. De pronto hay alguna tentación que está allí en alguno de nosotros. Qué bueno que nosotros le podamos decir: la resisto, pero no la resisto por mis fuerzas, la resisto por la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, su poder está conmigo y me está llenando de una manera maravillosa. Y después nos da el siguiente escalón. En el primer escalón, Él nos dice: entréguele todas sus luchas a Dios. Y en el tercer escalón le dice: no solamente entréguele, acérquese a Dios. Hay dos cosas diferentes. Hay muchos que venimos el domingo y le entregamos a Él: y Señor, ayúdame con esto. Salgo de esa puerta y como que ya cumplí. Mentira. Usted, para usted cumplió. Pero lo que está diciendo Santiago es: no solamente sométase a Él, entréguele a Él sus luchas, sino que le está diciendo: acérquese a Dios. Y aquí está el versículo que nos confirma claramente. Siga conmigo en el texto, verso por verso dice: acérquese a Dios. Y después Él dice: y Él se acercará a ustedes. ¿Quiere leer conmigo esa parte? Lee la primera parte conmigo, pero léala con gozo. Dice: 1, 2, 3. Acérquese a Dios y Él
se acercará a ustedes.
Wow. Quiere decir, ¿quién dice cómo Dios se acerca? ¿Quién decide? Yo. Es automático. Cuando yo me acerco a Dios, encuentro su fidelidad. Quiere decir, su fidelidad es permanente. El que se aleja soy yo. Cuando yo me acerco a Él, encuentro su fidelidad. Digamos que aquí está la raya de fidelidad. Cuando yo me acerco a Él, me encuentro con su fidelidad. Me encuentro con su sabiduría. Y me encuentro con Él. Pero empezaba diciendo: no seamos adúlteros. Entonces, ¿qué quiere decir? Quédese del lado del Señor. No se la pase de un lado para el otro, nos está diciendo. Quédese pegado a Él. Interesante lo que me pasó anoche. A las 12:20 de la noche estaba yo en un hotel en una ciudad de Arkansas y voy a hacer el check-in en una aerolínea que no uso. Estaba el pasaje y cuando voy a mirar veo que mi vuelo, que era a las 6 de la mañana, estaba para las 2:20. Y yo dije: 2:20, ya se acabó el culto. ¿Qué voy a hacer? Y llamo y me dice: American Airlines ha decidido moverle al vuelo de las 2 de la tarde. Y yo: pero yo no pedí, pero América lo decidió. Yo ahí mismo dije: ¿qué? Por adúltero. Yo siempre ando en United. ¿Me comprende? ¿Sabe qué hice? Agarré el teléfono, llamé a United y le dije: aquí estoy yo. Necesito ir a predicar. Necesito llegar. ¿Y qué pasó? Me abrieron un espacio. Y mira lo siguiente: cuando voy entrando por la puerta me dicen: y usted se va en primera clase. Ay, ay, ay. Y mira lo interesante de todo: en vuelo directo. El otro me mandaba a Dallas y de Dallas acá. Pero ¿sabe qué? Mi mamá y mi esposa no son ni amigas de United ni amigas de América. Se quedaron allá. ¿A quién está pegado usted? Péguese al Dios Todopoderoso. No esté de Dios en Dios. Cuando hay fidelidad en su Dios, no en United, en su Dios, el Señor le sostiene. El Señor le guarda. El Señor le protege. Usted encuentra su sabiduría en Él. Usted encuentra su fuerza en Él. Y me dio pesar con algunos porque Algunos habrán bajado, pero a mí me trajeron. ¿Te imaginas disfrutar de la fidelidad de un Dios que todo lo sabe, que conoce tus luchas, que conoce tus dolores? ¿Por qué ir a tocar otra puerta cuando tenemos la puerta de Todopoderoso Señor? Acérquese a Dios y Él se acercará a ti. Caminaremos con Él y tendremos un corazón más sano para poder enfrentar esas luchas que estamos viviendo. Isaías 26:3 lo dice de esta manera: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Quiere decir, en mis luchas y mis guerras hay cosas que yo no puedo solucionar, pero hay una cosa que yo sí puedo hacer. Yo puedo decidir qué voy a hacer conmigo. No puedes decidir por el otro, pero sí puedes decidir por ti. Y una sanidad de una relación puede empezar porque un día decidiste decidir por ti qué hacer contigo, y puede cambiar completamente tu vida, la vida de tu familia y la vida de alguien más. Pero no crea que no le voy a decir el último pedacito del versículo 8. Usted estaba como contento. Vuélvame a poner el versículo 8 porque no pueden quedarse sin esa parte. ¡Ay! Lea la segunda parte. 1, 2, 3. Clarito. Habían algunos contentos, no, el pastor se la saltó. No, señor, dice pecadores. Quiere decir, esas pasiones nos hacen a nosotros vivir en pecado. Esas pasiones nos hacen a nosotros buscar lo que nosotros queremos como humanos. El Señor está diciendo, eso está generando guerras, eso está generando contiendas, eso está generando conflictos que duran años y años y años. Y lo que más me duele en el corazón es que he visto tantas personas partir tratando del último minuto de su vida a solucionar un problema para poder irse en paz. Y se perdió la bendición de la familia que el Señor le dio. No dejes que un rencor quede. Y si hay un rencor, no le agrada al Señor. Y el Señor te manda a decir, purifica tu corazón. Lo dice de una manera clara, dice, límpiense las manos ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Acérquense a Él, dice el versículo anterior, y Él se acercará a ustedes. ¿Qué está diciendo? Que para yo poder acercarme a Él, primero necesito purificar mi corazón. Pero cuando me acerco a Él, Él empieza a purificar mi corazón y me trae una cercanía real. ¿Está conmigo? Se lo explico de esta manera. Aquí está el Señor Jesús. Yo me tengo que acercar a Él. Aquí está su fidelidad. No ha pasado nada conmigo, pero ya me acerqué a Él. Cuando me acerco a Él, Él perdona mis pecados, Él limpia mis pecados, Él quita maldad de mí, Él purifica mi mente. Y después de quitar todo eso en mí, entonces empiezo yo a entender la presencia del Señor en mi vida. Isaías 26:3 dice que Él nos guardará en paz, que Él nos acompañará en todo momento. Pero primero yo tengo que purificar completamente mi corazón. Y escuche esto. Dice así el versículo 9: reconozca sus miserias, lloren y lamentese, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. ¿Sabe qué está diciendo? Dejen de tener una cara contenta por lo que no es. que realmente nos demos cuenta tú y yo que está dentro. Y mire lo que dice, es que es muy claro. Reconozca su miseria, llore y lamente, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Solamente cuando yo soy capaz de decir, es que yo también he hecho esto, solamente cuando yo soy capaz de evaluarme a mí mismo, podré empezar a tener una paz realmente con las personas que están conmigo. Que la mayoría de veces siempre el culpable es el otro. Y nos fascina echarle la culpa al otro. Y cuando le estamos echando la culpa al otro y estamos mirando al otro, el enemigo le está echando fuego acá. Le está echando periódico, hace que rápido está subiendo. Le está echando carbón, le está echando madera para que ese fogón se encienda. Pero cuando yo me detengo y soy honesto, entonces esa risa que tengo muchas veces no es una buena risa. Y tengo que bajar y darme cuenta qué está pasando. Nunca guardes en tu corazón algo que no va a ser de bendición en tu futuro. El enemigo lo tomará. Y cuando el enemigo lo tome, lo empezará a alimentar. Y cuando lo empiece a alimentar, llegará el momento en que habrá una explosión en ti. ¿Qué hacer? Dice Santiago, purifica tu corazón. Y el versículo 10 dice, humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Yo me humillo delante de Él cuando soy capaz de reconocer qué ha pasado. Y yo me humillo cuando soy capaz de decir, Señor, estoy mal. Y yo le digo, perdóname. Solamente diciéndole eso. Siendo honesto, decidiendo salir de donde estoy, humillándole a Él, en Él. Él no me va a dejar así. Él me va a sacar de donde estoy y me va a exaltar. Sabes que tú no dependes de ninguna persona, tú dependes del Dios Todopoderoso. Tú no dependes del que te falló, del que te marcó, del que te dañó. Tú dependes de Cristo. Pero humíllate a Él y Él te exaltará.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.